En la historia del pueblo de Israel vemos de qué manera Dios trata con su pueblo. Dice la palabra, voy a mirarla ahora primero para ceñirme al horario. Es bueno, ¿verdad? Ceñirse al horario para no cansar al oyente, ¿eh? Dice que estaban los hijos de Dios, el pueblo de Dios escogido, y estaban siendo oprimidos por varias generaciones en Egipto, y dice que ellos clamaban a Dios. Eran unas generaciones que no vivían conforme a la voluntad de Dios, ni conforme a las leyes, ni a las costumbres judías, pero dice que clamaban a Dios. Y Dios atendió a su clamor, y dice que los miró y los reconoció a sus hijos, ¿verdad? Y todos sabemos cuál es un poco el plan de Dios que tiene para sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Y esto es una comparación, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, es una comparación con el hombre moderno cuando sale, cuando Dios obra a su favor y sale de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la sociedad, ¿verdad?, que nos rodea. Y es una comparación. Hay mucha gente que no clama. Dicen Eclesiastés, clama a mí y yo te responderé. Yo en mi caso particular clamé cuando no conocía a Dios y Él me socorrió. Y hay mucha gente que no clama y conoce a Dios. Pero estate seguro que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y cuando dice que el que clama, Dios le oye y obra a su favor. No de la manera que a veces racionalmente comprendemos, pero Dios obra a favor del ser humano y sobre todo cuando clama a Él, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, aún después de haber clamado y de Dios haber preparado un plan de salvación para su pueblo, y aún siendo ellos partícipes de esa salvación y tener una promesa que era la herencia de la tierra prometida, y ellos no comprendían. Dios estaba obrando a su favor, Dios estaba haciendo milagros continuamente a favor de su pueblo en el desierto, en un lugar hostil, y ellos no comprendían, no asimilaban y no captaban el lado espiritual. El ser humano a diario tiene que tomar decisiones que parecen a veces difíciles y no sabemos cómo hacerlas. A veces hay decisiones cotidianas y sencillas y nos atascamos y hacemos de una gota de agua un océano, porque cada persona es un mundo y somos muy complicados, hay que reconocerlo, somos muy complicados, cada persona por individual, cada uno tiene sus peros y cada uno tenemos nuestros porqués, como ser humano y aún siendo creyentes también, somos complejos a veces, pero somos nosotros los que nos complicamos la vida, porque la cosa es mucho más sencilla, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, ¿qué actúa? Actúa nuestra razón lógica, ¿verdad? Lo que vemos, lo que sentimos y también actúa nuestra experiencia. Y es lo que todo esto determina nuestra decisión. Pero lo que siempre hay que hacer es buscar dentro de cada situación la voluntad de Dios, confiando en su consejo, ¿verdad? Porque la forma de actuar de Dios siempre es la correcta. Que la aceptemos, la forma de actuar de Dios, o que la comprendamos, no quiere decir que sea la correcta, porque siempre lo es. Nosotros nos podemos equivocar y podemos errar, pero las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y en eso, ¿verdad? Él es inmutable. En eso no hay vuelta de hoja. Cuando estamos tomando decisiones, siempre tenemos dos actitudes. Siempre podemos tener. Bueno, digo dos por generalizar, pero dos actitudes o dos perspectivas. Y es la que hemos hablado, la lógica, la intelectual, que es la carnal, la natural nuestra, y también la perspectiva espiritual, ¿verdad? Y esto es decisivo en el ser humano, en el creyente, en el camino hacia Dios. Cuando queremos emplear nuestra lógica para todo, no funciona. Porque entonces vamos a ser humanistas. Y la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Porque tú sabes cuál es la lógica para un genocida. ¿Quién puede entender esa mente de esos gobernantes que han hecho aberraciones en contra de la humanidad y en contra de Dios, que han hecho genocidios? Ellos en su lógica se creen que tienen la razón y arrastran a una nación entera creyendo que tienen la razón, que si exterminan a esa etnia van a ser mejores porque ellos son malos y ellos son buenos. ¿Qué razón lógica tiene para hacer esas cosas? Ninguna razón lógica, pero él está convencido de que está en su derecho y de que como tiene el poder, lo hace. Y hay gente a su alrededor que le apoya y le anima. Y el hombre, en sus propios pensamientos, se cree que tiene la razón y puede estar haciendo una aberración histórica que va a sonar de por vida y él se cree que está en su derecho. Por eso que cuando el hombre utiliza su intelecto y su razón lógica, la cosa no va bien. Y en las cosas pequeñitas, cuando estamos solo utilizando nuestra lógica y nuestro intelecto y nuestra razón, la cosa no va bien. A pequeño o mayor grado, pero la cosa no va bien. Nosotros siempre pensamos que cuando uno se equivoca en poco no pasa nada, pero cuando uno se equivoca en mucho y tiene mucha consecuencia, y la mente de Dios no es así, porque no es la nuestra. Porque siempre nosotros vamos a pensar a nuestro favor, porque está en nuestra entidad el pensar a nuestro favor, y como se dice secularmente, cada uno se arrima el asco a su sardina. Eso es algo natural en las personas, pero en el creyente eso no cabe, porque de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra que es una nueva criatura, y cuando dice que es una nueva criatura, que es una nueva creación, como hemos estado también esta mañana comentándolo. El alfarero que coge un trozo de barro y hace con él lo que se le antoje y no le pregunta al barro, porque aunque le pregunte no le va a contestar. Pero hay una parábola que había dos trozos de barro pensando y hablando entre ellos que qué querían ser. Y los dos querían ser, ¿qué querían ser? Dos trozos de barro, algo grandioso, algo hermoso para estar ahí que todo el mundo lo mire y todo el mundo lo admire, ¿verdad? Y uno llegó a ser un botijo. ¿Y qué cosa más vulgar y más sencilla que un botijo? Pero qué cosa más útil ser un botijo. Que vienen los jornaleros de trabajar y tienen agua fresca siempre. Y aunque se le rompa la asa, ¿no has visto botijos con una cuerda atada? Yo sí. Y cuanto más viejo es el botijo y más humedad tiene, más fresquita está el agua. Y el otro llegó a ser un jarrón muy bonito. Y todo el mundo lo miraba y pero simplemente se rayó un poquito ese jarrón de adorno que tenía el hombre en su casa y lo desecharon. No es lo que querramos ser, es lo que el alfarero quiere que seamos. Y uno a lo mejor no es lo que pretendía ser, pero lo que importa es lo útil que uno es, ¿verdad? Entonces, de lo que pensamos a lo que nos conviene no tiene nada que ver. Siempre tenemos la razón lógica para pensar dentro de la voluntad de Dios, puesto que el Espíritu también en ello nos ayuda, dentro de la voluntad de Dios. Es decisivo en la vida del ser humano hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale desde Egipto a Sinaí, del Sinaí a la frontera de Canaán, para tomar la tierra. Y solo les falta entrar y ocuparla. Y dice en Números 13, y yo no voy a leer todo para resumir, ¿no? No lo voy a leer, pero dice en Números 13, del 1 al 24, que Dios le manda a Moisés que escoja a 12 príncipes para ir a espiar la tierra que les va a dar por heredad. Ellos están, Dios en el Sinaí le muestra su voluntad, le muestra la ley, y ya los tiene en la frontera sur de Canaán a punto de conquistar la tierra. Y él manda a 12 príncipes, para que vayan a ver la situación de la tierra. Dios sabe cómo es la tierra y es la mejor tierra que les puede dar por herencia, pero ellos no lo saben y ellos tienen que ver con sus ojos lo que van a tomar para tener una estrategia. Tienen que mirar y tienen que contemplar y tienen que medir las fuerzas. Tienen que mirar la situación militar, ofensiva y defensiva. Tienen que mirar si están casas fortificadas, que cómo es el fruto del país, un reconocimiento general por 40 días. Y Moisés les manda que la exploren bien y les manda que sean valientes, ¿verdad? Porque Dios les daba la tierra prometida, pero quien tenían que ir a tomarla y quien tenían que ir a pelear por ella eran ellos, ¿eh? Como ejército. Porque la primera vez que el pueblo de Israel es una nación es en el desierto. Cuando salen, cuando se separan de los egipcios, es cuando Dios les da la ley y es cuando empiezan a ser una nación, ¿verdad? Luego sigue diciendo Números 13, del 25 al 33, vienen los hombres de reconocer la tierra, dice que traían un racimo de uvas entre dos, llevaban el testimonio de cuál era el fruto del país, dice que llevaban higos, granadas, y yo no me imagino cómo serían otros frutos, no sé si habría melones y sandías, pero creo que no trajeron ninguno, porque si imagínate cómo era el racimo de uvas, ¿no? Yo no me lo puedo imaginar, pero lo llevaban entre dos con un palo. Un racimo de uvas gigante, como testimonio de que es cierto que Dios les estaba dando una tierra que era una tierra única, un lugar para vivir que era algo único. Entonces el primer informe que da Caleb, ahí menciona en Números 13 cada príncipe, cada uno de una tribu que fue, ¿verdad? Fueron 12, entre ellos estaba Caleb y estaba Josué. Y dice Caleb, y da el testimonio, da como un informe positivo, que es la verdad, lo que ve. Es una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Y esta es una expresión utilizada en aquel tiempo, ¿verdad? Para gente nómada, que son ganaderos y que tienen que vivir de la agricultura allí donde se asienten, ¿verdad? Pues decir que hay una tierra en la que fluye leche y miel, pues es como decir que es el mejor sitio para habitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere indicar? Que es un terreno, un lugar que es naturalmente fértil, saludable y una tierra productiva, porque las condiciones climatológicas son las propias, no habrá, supuestamente era un clima mediterráneo, aunque ellos venían del desierto, pero la tierra esta era un clima mediterráneo, que tenía su lluvia, que tenía sus estaciones y que no hacía ni mucho calor ni mucho frío, un microclima, y es lo propio y es lo ideal, ¿verdad? Para un ganadero, para poder cultivar su ganado. Si fluye leche, es que el ganado tiene buen alimento, buen forraje. Entonces se va a reproducir bien, se va a alimentar las personas de la leche y de la carne del ganado. Y al igual que cuando dice que también fluye miel. En aquel tiempo, aparte de la miel de las abejas, que para que la haya tiene que haber muchas flores, ¿verdad? Una buena producción. También habla de la miel del jugo de los dátiles, ¿verdad? Y habla de lo mismo, que es un terreno donde abunda la producción vegetal, un buen clima, y todo esto para la gente que vive de esta manera, ¿verdad? Pues todo es bendición de Dios. Porque Dios saca a su pueblo, pero no lo saca a morar a cualquier sitio, no lo saca a morar en un desierto donde no se pueden mantener por sí mismos, ni trabajar la tierra, ni criar ganado, le saca a un buen sitio. Porque siempre cuando Dios nos mueve, nos va a mover a un buen sitio, ¿verdad? A un buen sitio, a un lugar mejor. Yo no conozco a un creyente que Dios le haya movido de un lugar para otro y no haya crecido, no lo conozco. Nosotros podemos equivocarnos, yo puedo cambiar de trabajo o puedo ir aquí allá y me puedo equivocar, pero cuando yo soy movido por la voluntad de Dios, a donde voy siempre va a ser para prosperar. Amén. Y hay veces que se van hermanos, se van estudiantes para su lugar con su familia y duele, ¿no? La gente que conoces y se va para su lugar, pero eso es para prosperar. Humanamente lo vas a echar de menos, lógico, pero ellos van a prosperar, ellos van a dar testimonio cuando pasen unos meses o unos años y van a dar testimonio de que Dios los ha movido para prosperar. Simplemente ellos han escuchado la voz de Dios y han actuado, ¿verdad? Ya han actuado. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a su pueblo cuáles son los beneficios y las bendiciones de la obediencia y cuáles son también las consecuencias de la desobediencia. Y de esto entendemos bastante. Yo entiendo cuáles son las consecuencias de la desobediencia porque la sufrí y luego veo el contraste que hay en la bendición de la obediencia. Entonces, si sopesas, pues uno quiere hacer la voluntad de Dios, porque yo no conozco a un cristiano que diga que desde que se convirtió le fue peor. Cuando uno conoce a Dios, su vida mejora. Yo estaba hablando con una señora hace tiempo atrás, con una clienta, y ella es creyente a su manera, es tradicional. Y yo le decía, cuando uno es cristiano, es creyente, es mejor persona. Y ella me decía, entonces tú qué te crees, ¿que eres mejor que los demás? Digo, no soy mejor, pero ser cristiano me hace ser mejor de lo que yo era. Es fácil de entender, ¿verdad? Yo no me creo que soy mejor que los demás, porque no sean cristianos, pero a mí el ser cristiano me ha hecho mejor persona. Y si soy mejor que los demás o no, no soy quien para juzgarlo, pero yo estoy satisfecho con mi condición, ¿verdad? Y en eso estamos todos de acuerdo. Amén. Que estamos satisfechos con nuestra condición, que hemos mejorado en ello. ¿Y cuál era el propósito de Dios para su pueblo? Que mejorase. ¿Que ellos no lo comprendían? No, no lo comprendían. No lo comprendían. Y ahora, y lo sabemos bien, que no lo comprendían. Le dice el Señor que les va a abrir su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo. Deuteronomios 28, 12. Esto era una bendición de Dios. Que el hombre pudiera recibir la lluvia del cielo. Esto era una bendición de Dios. Cuando es en exceso, nos quejamos, ¿no? Nos quejamos. Cuando es mucho, que ya te sale pío ya hasta por los tenis, ¿no? Te sale ya el moho de tanta humedad. Pero ahí el que habita en el desierto está orando de rodillas para que llueva. Tú. Hay países que sufren sequía y otros sufren inundación. El mundo que vivimos es así. En sentido espiritual, hablar de la tierra de Israel, ¿verdad? De la tierra esta de Canaán, como un lugar que fluye leche y miel, es una comparación de los beneficios que se obtienen por cumplir los mandamientos de Dios. Y de esto habla Deuteronomio 28, ¿verdad? Una buena tierra para habitar en contraste con el desierto, ¿verdad? El hombre, cuando vive en pecado, está habitando en el desierto. Está expuesto a las condiciones climatológicas. Por la mañana te abrasas y por la noche te hielas y no hay quien viva ahí. Por eso se llama desierto, porque no hay quien viva ahí, no hay persona que pueda vivir ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos puntos de vista diferentes. El espiritual, diciendo, como dijo Caleb, es cierto, Caleb y Josué, es cierto, esa tierra que hemos mirado, esa tierra que hemos ido a espiar, es cierto, es una tierra fructífera y que fluye leche y miel. Y cuando fluye leche y miel, aparte de lo que hemos dicho, vamos a pensar en el lado espiritual, para que el hombre, para que el pueblo de Dios prospere en el lugar nuevo que tiene que vivir. La fe infunde valentía, ¿verdad? La fe infunde valentía. Estaban ahí hablando, y en el verso 25 dice que cuando volvieron y todo esto, y empezaron a contar lo que habían visto. Y empezaron a decir también que el pueblo que vivía allí era un pueblo fuerte y fortificado, que habían visto a los hijos de Anac. Los hijos de Anac daban miedo, se veían de lejos los hijos de Anac. ¿Sabes por qué? Porque eran gigantes todos. Los hijos de Anac eran gigantes y desde lejos se les veía. Y dice que ellos, a su parecer, se veían como langostas, a su parecer, ¿verdad? Y habla de quien habitaba, el Jebuseo, el Amorreo, todas estas tribus que ellos tenían que echar de esa tierra, estaban viviendo ahí. Y entonces Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, ¿verdad? Y vemos a Caleb como parece ser que era bien impulsivo y bien valiente. Y ya estaba dispuesto a ir a echar a esa gente, ya estaba dispuesto a pelear y a echarlos de allí, ¿verdad? La fe infunde valentía, pero la falta de fe genera cobardía, infunde cobardía. Porque ¿sabes lo que dijeron los otros 10? No, no podremos huir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Simplemente dijeron, no podemos ir para allá. O sea, dos personas que ven lo mismo. Uno dice que sí, que no hay problema, y otro dice que no. Lo que hablábamos al principio, que cada uno piensa de una manera diferente. El que es valiente ya tiene la espada en la mano y quiere ir. Y el que es cobarde no quiere. porque no tiene fe y no cree en la palabra de Dios que le está diciendo que vaya a tomar la tierra, ¿verdad? Y Números 14, y ya esto sí que lo voy a leer, dice: entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué plan estaban viendo ellos? ¿Cuál era el plan de Dios que tenía para su vida? ¿Dónde estaban sus ojos puestos, verdad? ¿En qué estaban ellos pensando para decir esto? Cuando estaban dos personas diciendo que sí, que es una tierra buena y que vamos a por ella, y otros están deseando morir, porque se ven ante esa situación y no se atreven a mover un dedo. Y dicen que ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada con nuestras mujeres y nuestros hijos que sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tú fíjate qué forma de querer dar un paso atrás. Pero tú, es que tú, vamos a plantearnos, ¿cómo salieron de Egipto después de 10 plagas? La última plaga, la muerte de los primogénitos. Va el ejército, van los egipcios y los arrastra al mar. ¿Tú te crees que estas personas van a volver allí a decir: venimos otra vez aquí a hacer ladrillo sin paja, a que nos deis de latigazos y a morirnos aquí haciendo ladrillo de adobe? Y era lo que querían hacer. ¿Qué visión tenían? Y estamos hablando de una multitud, no de una persona, de una multitud. Dice que decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Lo que dijeron ya lo querían hacer. Vamos a designar un capitán. Ya querían destituir a Moisés, a Aarón, a Caleb, a Josué. Ya querían saltarse la ley a la torera. Ya estaban blasfemando el nombre de Dios, diciendo que por qué Dios nos ha sacado de Egipto, cuando fueron ellos los que clamaron, ¿verdad? Cuando fueron ellos los que clamaron. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. Y entonces Josué, hijo de Nun y Caleb, eran de los que habían reconocido la tierra, y hablaron contra toda la congregación, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. No ser débiles, y entonces les anima. Pero dice anteriormente que estaban hablando de apedrearlos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene Dios para el hombre? Generalizando, son planes buenos, son planes de prosperar, son planes de bendición. Lo que pasa que en el camino, ¿verdad? En el camino, el hombre, cuando no ve más allá, porque no ve más allá por falta de fe a veces, en este caso concreto, pues se quiere volver atrás. Se quiere volver atrás. Y si no volvieron atrás, pero si hubieran vuelto atrás, tú imagínate lo que les esperaba allí, el escarnio que les esperaba. Si por su propio pie hubieran dicho: nos volvemos porque no hay nada en el desierto, porque todo lo que dijo Moisés no es cierto, porque nuestro Dios, donde nos ha querido llevar, no hay lugar. Tú imagínate, hubieran sido un escarnio y hubieran sido algo, una aberración, hasta tal punto que toda esta generación no entró. Por falta de fe, ¿verdad? No entró. Cuando falta la valentía por no confiar en Dios, ¿verdad? Sobre las cosas que Dios nos quiere entregar, ahí hay un gran pecado. Y quizás no en un grado tan exagerado, pero a ti y a mí esto a veces nos pasa, mi hermano. Que dudamos en cosas pequeñitas, por falta de fe, por falta de valentía. A veces, en el transcurso de nuestro caminar con el Señor y en la tierra, yo he pasado por desiertos, yo he dudado mucho, yo he pensado si de verdad que lo que estaba haciendo era bueno y si de verdad tenía que seguir adelante. Y hay veces que cuando Dios me ha movido de sitios, aún mi incertidumbre y mi falta de confianza, he dudado. Yo me he movido de diferentes lugares dentro del caminar creyente que he tenido desde que me convertí. Y hay veces que, sabiendo que era la palabra de Dios, yo dudaba, mi carne dudaba, mi incertidumbre, el enemigo me metía duda. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Actuar por fe, no por lógica, porque si actúas por lógica, te quedas ahí sentado, te quedas ahí sentado. Y Dios no es una persona que quiere que estés sentado. Y Dios te puede traer en un principio la provisión, pero luego ya te dice, toma la semilla y ves y trabajas la tierra, que puedes, que para eso te doy inteligencia. Y trabajas la tierra y disfrutas del fruto. Dios es bueno, pero y en su misericordia, la mejor manera que Dios quiere que prosperemos es esforzándonos y creyendo las cosas que nos dice. Porque ellos tenían que tomar la tierra, pero la tenían que tomar peleando. Y esto hay veces que no nos entra en la cabeza. Que las cosas de Dios, que Dios nos da, nos las da, pero tienes que moverte tú a por ellas. Porque si la fe sin obras es muerta en sí misma. Yo digo que tengo fe, me quedo ahí sentado. Digo, Señor, dame trabajo, porque no tengo trabajo. Y me quedo sentado en casa viendo la tele todos los días. Me van a venir a llamar a la puerta. Dios es poderoso para hacerlo, que me llamen en la puerta para buscar. Pero si yo me muevo por ahí y he hecho currículums y me muevo por la calle y pregunto y doy mi teléfono y doy mi tarjeta, pues no tendré más probabilidades porque en lo que creo me estoy moviendo. Sigo orando, pero me estoy moviendo. Me levanto por la mañana y me muevo. Si me quedo sentado, me aplatano y entonces pues me quedo ahí y me lo van a venir a dar. Sí, me lo van a venir a dar. Es así, es la realidad. Es que es así, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estaba en la frontera del Canaán. Y cogió y dijo Dios, ay sí, habéis estado 40 días explorando la tierra y ahora vais a estar 40 años dando vueltas por el desierto hasta que esta generación perezca. Y así fue. Estaban en la tierra, en la puerta de la tierra para tomarla y dieron vuelta. Y puedes tú seguir leyendo la historia, de qué manera se enojó el Señor. Cuando uno anda por fe y no anda por vista, puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo voy a buscar el propósito que Dios tiene para mi vida, como yo ande por vista, no voy a alcanzar nada. Porque actúa mi lógica. Y con eso no quiero decir que seamos alocados y digamos, venga, no. Dios nos da la lógica para pensar, pero la lógica guiada por el Espíritu Santo, no la lógica humana, ¿verdad? Porque la lógica humana es cuando le dice, Señor, si eres tú, que yo también ande, ven. Dice así, hombre, me voy a bajar de la barca. ¿Cómo voy a andar yo por el agua si soy un hombre? Esa es la lógica humana, ¿no? Cuando te dice el Señor, ven, muévete. Pero ¿cómo me voy a mover? ¿No? ¿Cómo voy a hacer eso? Gente que prepara proyectos y dice, pero Señor, pero si no tengo dinero, que no tienes dinero. Ya verás lo que es tener dinero. Y cuando Dios te da dinero y lo empleas para su obra, te sigue dando. Cuando no lo empleas para su obra, no te da. ¿Ve? Y dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y pedir todos pedimos. Pero hay gente que tiene que emprender obras que humanamente es imposible creértelo si te lo dicen, y Dios empieza a levantarlo. Pero dice que el oro y la plata es suya. Y Dios a sus hijos y a sus siervos, a sus mayordomos, como hemos estado esta mañana estudiando, le da toda la provisión y todo el recurso necesario para engrandecer su reino. Y cuando uno está dispuesto, porque es valiente y es capaz de sacrificarse, Dios le va a dar todos los recursos para emprender lo que sea, pero siempre para engrandecer su reino. Amén. ¿Por qué pensaban así? Porque tenían mente de esclavos. Tenían una mente desértica, pensaban como esclavos, porque dice la palabra, como acabamos de decir, que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. Yo no puedo pensar como yo pensaba antes, y no te voy a decir como pensaba antes, porque de muchas cosas no me acuerdo, pero no más como yo pensaba antes. Cuando era un chaval, yo me convertí con 24, tengo 49, cuando era un chaval no te voy a decir como pensaba yo. Y tú dices, bueno, yo pensaba peor. Puedes decir, yo pensaba peor que tú, ¿sí? Es posible. Pero cuidado. Cuando uno está en Cristo, ya tiene que cambiar todo. Y cuando empieza a hablar el Espíritu Santo en una persona, su propia naturaleza cambia. Para testimonio de los hombres y para gloria de Dios. ¿Y sabes por qué te das cuenta que cambias? Porque te lo dicen los demás. Y yo empecé a darme cuenta que estaba cambiando cuando gente que me conocía, como mi hermano, me decía, no veas. Y empezó a decir, oye, pues esta persona de verdad está cambiando. Porque piensa diferente y al pensar diferente, actuar diferente. Porque cuando Cristo está en el ser humano, es una nueva criatura. Y el hombre natural muere. Y no piensas de la forma racional que pensabas antes para nada, ¿sabes? Esta gente pensaban como esclavos. Y su condición de generación tras generación era de no prosperar y de morirse haciendo el ladrillo y pisando barro y amasando barro y cargando, y era lo que estaban acostumbrados a ver y a oír, y lamentos y quejidos, y nacían y morían siendo esclavos y no daban más. Era como en otros países, que si tú naces de esa casta no puedes prosperar. La sociedad te impide que tú prosperes. Y eso es mentira, eso es un engaño del diablo, porque no importa de qué condición nazcas y seas, uno puede prosperar siempre. Y Dios quiere que prosperemos porque es la voluntad de Dios, que el ser humano prospere. ¿Qué significa el desierto? ¿Verdad? El desierto significa prueba y aflicción, pero es el lugar donde nos encontramos con Dios. El Éxodo manifiesta el camino de todo creyente saliendo de la esclavitud del pecado, del mundo, ¿verdad? Saliendo y retornando hacia Dios. El desierto es el camino del creyente hacia la perfección en Cristo, porque es ahí donde uno aprende y donde uno cambia y donde uno de verdad se perfecciona en Cristo. Al pueblo le era imposible conquistar la tierra sin pasar por el desierto, porque físicamente había un desierto entre Egipto y la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero espiritualmente tenían que aprender en el desierto. ¿Qué dice? Deja a mi pueblo ir, que yo les voy a llevar al desierto para que me adoren. Le dijo a Faraón, les voy a llevar al desierto para que me adoren. No les dijo, les voy a llevar a un sitio donde van a vivir de maravilla. No, les voy a llevar al desierto para que aprendan mi ley, para que aprendan que son mis hijos y para que cuando ya la hayan aprendido puedan coger la promesa, puedan coger las bendiciones, ¿verdad? El desierto siempre nos separa de alcanzar las promesas que Dios tiene, ¿verdad? Y es el lugar donde Dios nos prepara para poseer las promesas, es el lugar donde podemos tomar del maná, de la provisión de Dios, y estoy hablando del maná espiritual, donde uno se sujeta solo en Dios y por fe, ¿verdad? Cuando uno tiene siempre la provisión de Dios, porque Dios no nos abandona. ¿Y sabes de qué dependió el tiempo que estuvieron en el desierto? El pueblo dependió de su actitud. Estuvieron más tiempo por la mala actitud que tuvieron, por la falta de fe, por la cobardía, por ofender a Dios y a sus siervos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel murmuraba, se quejaba continuamente, y esto prolongó muchos años el tiempo que estuvieron en desierto, en la prueba, en aflicción. El desierto significa prueba y aflicción. El número 40 es el número de la prueba, simbológicamente. 40 años estuvieron allí porque habían estado 40 días reconociendo la tierra. Nuestra actitud siempre va a determinar nuestro futuro. Tu actitud y mi actitud determina nuestro futuro en el Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.